Gracias a todos los oyentes. Y no entiendo por qué Procambiemos eligió hablar de la deuda, algo que está tan clarito, fue uno de los peores hechos de Mauricio Macri durante su gobierno. De hecho, el tema del Fondo Monetario Internacional, ya hay 45 mil millones de dólares, después llegamos casi a 100 mil, pero bueno. Está con nosotros Roberto Feletti, economista, secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Roberto? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Darío? Buenas tardes o buenos días, según hora de almuerzo, a todos y todas los que nos están escuchando. Bien.
Sí, este es un horario intermedio. Alguno por ahí ya almorzó, alguno está almorzando y alguno está preparando las papas fritas, pero bueno.
Exactamente.
A ver, te voy a hacer escuchar, si me permitís.
Dale.
Porque me sorprendió que, caído el tema de las vacunas, la foto ya va quedando lejos, que era un veneno. Digo, ¿por dónde irán? Y la verdad es que eligieron un camino, la verdad, terrible para ellos. Pero mirá, escucha.
Yo le sumo un dato más, que es el tema de la deuda, ya que le preocupa tanto al frente de todos. Alberto Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri. Son datos, son hechos. Que sigan hablando.
Son datos, son hechos, que sigan hablando. Por eso recurro a alguien que sabe de economía. Me llama la atención, sí, que los que están al lado...
Vidal dejó un muertito de 7 mil millones de dólares de deuda en la provincia, claro, ¿no? Y por algo ella cruzó de nuevo a la capital. Debe ser, a ella no le deben pedir volver al gobierno, que Macri dijo, nos pide la gente por la calle. Bueno, ella por lo visto en la provincia no le piden volver a capital.
Ahora, Roberto, perdóname, quien está de interlocutor, obviamente gente generalmente preparada, ¿no saben esto para repreguntárselo o es parte del circo de protección?
Yo creo que, a ver, yo creo que Juntos por el Cambio está tirando tiro a ver si caza un pato. Esto vos lo señalabas. Primero atacaron la política sanitaria porque estaba mal el aislamiento social. Después estaba, las vacunas eran veneno. Después reclamaron más vacunas. Ahora hay 40 millones de dosis aplicadas. Hace ya 3 meses que viene cayendo, afortunadamente, el número de contagios y de fallecidos. Y pasamos a discutir la economía. Entonces, bueno, dicen cualquier cosa, digo. A ver, la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2015 era cero.
Claro.
Porque la habíamos pagado y no venían las misiones del fondo. Y ahora es 45 mil millones de dólares. ¿Y eso dónde ocurrió? La deuda total durante el macrismo, en pesos y en dólares, en medida en dólares, aumentó 83 mil millones de dólares, uh-huh, de los cuales la mayoría fueron dólares. La necesidad de reestructurar el año pasado 66 mil millones de dólares que estaban al borde del default que dejaron. ¿De dónde salió esa deuda? ¿Quién generó esa deuda?
Ahora, ¿por
¿De dónde,
qué?
¿De dónde salieron los dólares para llevarse 86 mil millones de dólares? Porque alguien tendría que reportar, bueno, pero usted,
claro,
y sus amigos que se llevaron 86 mil millones de dólares de este país en 4 años, informe oficial del Banco Central, ¿quién los puso? ¿De dónde salieron?
Ahora,
si no es endeudando al Estado.
Te hago una pregunta más sociológica, ¿no? ¿Por qué recurrir a esto sabiendo que los números están? De hecho, mira, acá tengo que la causa penal contra Mauricio Macri por el préstamo que dio al Fondo Monetario Internacional avanza y la Fiscalía pidió los informes de hechos que están. O sea, los hechos están, habrá que ver qué justifica Macri, por qué pidió el fondo el dinero, etcétera. Pero digo, ¿por qué pensás que se meten en esto cuando... La gente me parece que tiene un límite, todos tenemos un límite en la estupidez humana. Hay un límite, porque estos son números y está claro.
Yo creo que ellos quieren trabajar sobre la... Fracasado el ataque a la política sanitaria, yo creo que ellos quieren cabalgar sobre la idea de que la crisis económica es responsabilidad del gobierno omitiendo la pandemia. Uh-huh. Y los hechos, lo que están demostrando, en primer lugar, que la economía, por lo menos en la segunda mitad del año, y también sobre cifras oficiales, tanto el nivel general de actividad económica, como la industria, como la construcción, como la utilización de la capacidad instalada, como el nivel de inversión, ya superó la situación del 2019. Es decir, ya estamos dejando atrás el impacto económico de la pandemia. Por lo menos son los números recientes que dan. Ahora, todavía nos queda recorrer el desastre del macrismo. Es decir, todavía habría que trabajar, si vos lo proyectás como venimos, 2 años más, es decir, recién al final del mandato de Alberto, se estaría concluyendo,
claro,
la salida del macrismo. ¿Y ese deterioro quién lo provocó? ¿Quién provocó que el desempleo estaba en menos del 6% y lo dejó en el 10%. Digo, ¿quién provocó que la inflación, como la quisieran medir ellos mismos, estaba en 23, 24 y la dejaron en 50? Que el dólar estaba en 10 pesos y lo dejaron en 60. Claro. Digo, ¿quién? Ahora, evidentemente ellos quieren trabajar porque tienen que hablar de la economía y tienen que hablar de gestión. Hay un momento que alguien le pregunta, que me pasa a mí. A ver, yo he sido viceministro de Economía, he sido presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, he tenido otros cargos. Alguien me pregunta, bueno, Feletti, pero usted nos dice que habría que hacer esto, aquello. Bueno, ¿y usted qué hizo cuando estuvo? Esto le pasa a todo el mundo y está bien, además, que rindan cuentas. El problema es que acá empezaron a fugar hacia adelante y lo que tratan de crear es el consenso de que esta crisis es inédita, o sea, en ninguna parte del mundo hubo pandemia, claro, ni crisis ni deterioro, y además es culpa del gobierno. Bueno, entonces es la suma de aglomeración de mentiras.
Andrea Recupero te va a hacer una pregunta. Andrea.
Hola, Andrea. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarlo. También Vidal se refirió a los fondos, a la recuperación, dijo, de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, y dijo que se los sacaron a la ciudad de manera injusta. ¿Qué opinas sobre esta declaración de volver a traer en agenda este tema de los supuestos fondos coparticipables que le quitaron a la ciudad?
Mira, la ciudad está, primero hay que decir que está muy beneficiada por lo que se llama el convenio multilateral de distribución de los impuestos provinciales, ya nacionales, que es ingresos brutos, porque la ciudad declara que la mayoría de las empresas importantes del país tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires, entonces el 50% de la tributación que hacen empresas, supongamos que tengan una actividad, no sé, petrolera o viñatera en Mendoza, pero tiene sede en Buenos Aires, o tuviera una actividad turística o lanera en la Patagonia, pero tiene sede en Buenos Aires, tributa y se lleva una parte importante, porque Dios está en todas partes, pero atiende en la Ciudad de Buenos Aires, se lleva una parte importante de esos impuestos provinciales. Además, le aumentaron la coparticipación y además el gobierno nacional en su momento dio parte de lo que era de su tesoro a la Ciudad de Buenos Aires, sobrepasando lo que era el traspaso de la policía. Es decir, la ciudad se vio enormemente beneficiada. Y la ciudad tiene, ya que rechazan ellos la presencia del Estado y demás, tiene un gasto público per cápita, es decir, el gasto que gasta el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires dividido el número de habitantes respecto a la provincia de Buenos Aires, un 45% más alto. Es decir, el gasto público per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es más alto. Entonces digo, este proceso en discusión de la Ciudad de Buenos Aires, uno empieza a preguntarse cuál es la lógica, cuál es el sentido. Ahora, la realidad concreta que la Ciudad de Buenos Aires, de la llegada de Macri, históricamente está beneficiada por esto que te digo, el convenio multilateral de ingresos brutos. Pero sí, además de la llegada de Macri, vio aumento creciente de recursos en forma discrecional. Lo que hizo el gobierno nacional fue darle marcha atrás a esa discusión, porque evidentemente perjudicaba el espíritu federal del país.
Muy bien, y tengo la última, ya en términos políticos. Dice Vidal que dejó la provincia para venir a Capital, y algunos dicen que le dicen, ¿por qué no volvés? Bueno, volvé a la provincia, dijo, les pregunto, ¿no?
Claro, porque alguien le diría, por eso Macri dijo, la gente nos pide que volvamos a gobernar. Parece que a Vidal no le preguntan eso.
Es verdad.
Que no, andate a la capital, qué sé yo.
Digo, en estas contradicciones que tienen, quien dijo lo que dijo la educación pública, de las universidades y también de la sanidad pública, dice, te quieren burro, pobre y sometido. Digo, ¿ellos piensan que la gente no escucha los que lo siguen o que van a aceptar cualquier cosa que digan? Porque no entiendo esto. La que dijo que no es necesaria tantas universidades, dice que te quieren burro.
Recordemos que Vidal tiene sobre sus espaldas del 2018 al 2019, y eso explica también cómo fue el voto del 2019, un deterioro muy grande del presupuesto educativo, muy grande.
Claro.
Bueno, digo, recordemos también que Vidal fue la que dijo, los pobres no llegan a la universidad, ¿para qué queremos universidades? Acompañando a Macri, que decía, ¿qué es esto de abrir universidades? Bueno, yo quiero, para que todos los que nos escuchan, digo, La presencia de una universidad en un distrito poblado, importante, eso, por fuera de lo que son los núcleos financieros importantes, como puede ser Buenos Aires, en municipios, si queremos, del Gran Buenos Aires, tiene una elevación social y un impacto social enorme, porque es la única posibilidad de acceso a educación superior que tiene muchas veces gente que habita ese lugar, porque no pueden trasladarse, porque trabajan, porque... Y en general la presencia de las universidades eleva socioculturalmente esos distritos, una vez que pasan muchos años, por supuesto. Digo, todo está demostrado, digo, y lo mismo pasó con los y eso lo viví directamente porque era secretario de Hacienda de La Matanza, que teníamos que sostener la atención ambulatoria, no los podíamos equipar, pero sosteníamos los consultorios con fondos municipales, porque Vidal se negaba a terminar dos hospitales en el municipio de La Matanza. Entonces, digo, no tiene sentido abrir hospitales, lo dijo.
Claro.
No es importante que la gente humilde vaya a la universidad, lo dijo. Uh-huh.
Roberto, muy amable, linda charla, te mando un abrazo.
Abrazo grande a todos y todas, chau.
Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires.